Bueno, son amigos las 6 menos 23 minutos de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Llevamos un cierto retraso con la tertulia política. Vamos, la tertulia, porque hoy es un miércoles en el que podemos hablar de un montón de cosas y tenemos la enorme suerte, además, de tener contertulios súper versátiles. Yo, por ejemplo, Rosa Belmonte, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas tardes.
La tercera vez
todavía
que digo buenas
estás
noches.
Acostumbrándote,
tengo ahí,
¿no?,
en el disco duro de la cabeza. Antes yo pensaba, si yo de mayor quisiera ser como Rosa Belmonte, porque en Rosa, que aparte de que tiene una capacidad para escribir como los churros, yo no sé cuántas columnas escribe a la semana, 17, 24, 32, pero además es que lo más curioso de todo es que puede hablar de cualquier cosa. A mí me sacas del carrilito de Sánchez, Casado, Arrimadas y poco más, y soy un absoluto, becerro. Y sin embargo, no. Y pregunto, ¿con qué te diviertes más?
No haciendo nada.
Pero eso...
Tumbada sin hacer nada.
Viendo
series. Pero ocurre alguna vez eso,
sí,
¿no?
Sí, alguna vez sí. O sea, sin nada.
Así ver, cinco minutos al día.
Eso es. Emilia Landaluce, bienvenida, buenas noches, que es otro caso de versatilidad, ¿eh? Fijaros, yo porque dije... A mí se me ocurrió una tertulia que está incompleta, porque la tercera pata de la tertulia, que si Dios quiere será Luis Enríquez, que además debutará en la radio. Luis Enríquez es el consejero delegado de Vocento, es lo que conocemos en términos no peyorativos, un chupatintas, hablemos con claridad. Está ahí detrás de una mesa el hombre resolviendo problemas administrativos, pero a él siempre he creído, y me da la sensación de con razón, que lo que le gusta es la trinchera, o sea, lo que le gusta es el otro lado. Y entonces un día se me ocurrió ofrecerle la posibilidad de que viniera con Rosa y con Emilia, y dijo que inmediatamente. Y a Luis le pasa un poco igual que a Emilia y a Rosa, por eso digo que está, yo creo que muy bien elegido el perfil de esta tertulia los miércoles. ¿Dónde? Podemos hablar de lo que cuentan las revistas del corazón, como se hacía Betis.
Ya vienes aprendido.
Podemos hablar de los partidos de Champions que habrá, Dios mediante, los miércoles por la tarde. Podemos hablar de la política más rigurosa, cosa que haremos perder toda esperanza durante los próximos minutos. Podemos hablar de las novedades literarias o de los estrenos de películas o de las series que están, de cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Estas personas tienen criterio propio, cosa que a mí me humilla bastante, porque yo no
he visto Tenet.
No, yo todavía tampoco la he visto.
Pues mira, yo he hablado con gente que sí que la ha visto y que me confiesa que no la ha entendido en absoluto. ¿Vosotros conocéis a alguien que la haya entendido? Esta es la pregunta.
De momento no he hablado.
¿Pero a la primera o a la segunda?
Porque claro, dicen a alguien.
Claro, no, que vas la segunda vez al cine y a lo mejor ya vas pillando algo nuevo.
Yo he conocido a gente que lo ve en las redes sociales, esas cosas, pero ahí sí, en persona no.
Bueno, pero hombre, siempre Christopher Nolan es uno de los grandísimos de hoy en día. Tiene un público fiel, la gente va con ganas de ver una película. Tal, los que la defienden dicen es un espectáculo visual estupendo. Pero luego cuando les dices, pero tú has entendido, dicen, pues yo no he entendido absolutamente nada. Cosa que a mí me tranquiliza porque no me convierte en el más idiota del mundo. Porque yo seguro que no voy a entender nada. Pero bueno, ya la veremos.
Eso había hay un crítico teatral muy famoso en Murcia, César Oliva, y entonces contaba a alguien que iba con él a los estrenos, así estrenó algunos modernos y tal, y cuando salía le decía, César, ¿no ha gustado?
y dice, no acaba el criterio, tenía toda la razón. Hay que, cuando uno no tiene un criterio propio, tiene que inmediatamente asumir el criterio de alguien que tenga todas las garantías.
Que también dicen que tienen que gustarte mucho la física o que entiendas de física para entender bien las pelis de Nolan, no por lo menos esta última.
Pero no todas, ¿eh? O sea,
pero por lo menos la última. Yo en física, nula.
Pues entonces Pablo Iglesias no va a entender nada si tiene tiempo también de ir al cine, porque hoy cuando ha ido al Rojo Vivo le ha dicho a la entrevistadora, le ha dicho, yo soy de letras puras.
Bueno, por eso decía que la obra de Kant era la ética de la razón pura en vez de la crítica.
Bueno,
es verdad.
De todas maneras, tengo que decirte que a mí me asombra el tiempo libre que tiene Pablo Iglesias.
Fascinante.
El otro día, lo comentábamos ayer en el programa, por lo visto en las redes sociales, que es una plataforma que yo no frecuento mucho, por no decir que no frecuento en absoluto, recomendó una serie de la que yo no había oído hablar nunca.
Sí, bueno, es una serie de Filming que se llama Hipocrat, que es de médicos, de un hospital francés, que yo vi el primer capítulo y como solo salían jóvenes, digo, ahí os quedáis. O sea, te juro que solo salían médicos jóvenes. Dije, yo no voy a ver una serie con jóvenes.
Bueno, pues será que a él
le gusta. ¿Y al tío le ha gustado?
No, hasta el punto de que la ha recomendado.
Ahora ha salido con un pelo ahí todo lustroso, unos pendientes, un cambio de look completo.
Eso me han contado. ¿Y os ha gustado el look o no?
No, porque además yo estaba tratando de discernir si era moño o es que se había cortado el pelo y entonces la cola quedaba corta y retorcida, pero no llegaba
a... A mí me han dicho, yo no he visto las imágenes, pero me han dicho que es moño y pendiente.
Sí, los dos, y además uno en cada oreja y distintos, ¿eh? Bueno. Pero eso es muy de Podemos, porque Juanma del Olmo, el novio de Isa Serra, también tiene pendiente, o sea, tiene el flequillo así corto, como si fuera de Bildu.
Ya hasta que no se haga un moñito como el de Bailt, no...
Claro.
No. Es que fijaos, empezó un poco así,
empezó,
¿eh? Estoy intentando buscar
palmerita, sí.
La publicación de Pablo Iglesias cuando hizo ya el cambio de look fue el 5 de agosto, que lo contamos aquí en este programa. Se hizo una fotografía como en su despacho con un moño alto, pero fíjate, sí. Luis, con la camisa blanca, con una corbata, no estamos muy acostumbrados a verle así. Y él mismo se vendía, el comentario que puso en Instagram era: entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo, tocaba look nuevo. Sí. Parecía que se avergonzaba porque ponía así el emoji este que tiene así como una gota de sudor que le cae por la frente, como diciendo, ajá, no me he visto abocado a esto. Y al final, no sé, le habrá gustado
un poco samurái, pero el de hoy era más Betty ni ciego, era más bajo.
Nada que ver.
Lo que hay que ver es si persevera en ese nuevo look, porque para qué vamos a comentar algo que a lo mejor dura nada, 10 minutos.
Claro. Bueno, ya lleva más de un mes.
¿Cómo
bueno,
su ministra de trabajo? O sea, tú ves a esa persona... Pero que alguna vez parezca la misma persona.
No, bueno, es que la ministra de Trabajo es, o sea, sí, desde luego sí, cuando pierda el cargo debería ser peluquera, porque qué cambio de pelos hace, o sea, es,
bueno, pero siempre,
una habilidad.
Sí, pero a mí me parece que siempre va, o sea, así como el look,
no, va muy mona, ¿eh?
Eso te iba a decir, o sea, varía, pero siempre dentro de un canon bastante estéticamente aceptable, ya los gustos de Pablo Iglesias son más cambiantes.
Oye, Luis, antes decías tú que no tenías la duda, y lo decías en el boletín de Esmeralda Ruiz, de si luego se quitaban los políticos la mascarilla, o sea, que primero de cara a la galería, en la fotografía, en la entrada de Pedro
en
Sánchez,
mudos,
y,
sí.
Eso es. Y me quedo con lo que dice nuestro compañero Mariano Alonso, que está en la Moncloa siguiendo de cerca a ver qué da de sí esa reunión entre Inés Arrimadas y Pedro Sánchez. Dice que la persona que le ha entregado la acreditación en un espacio cerrado, insiste, iba sin mascarilla y no ha parado de hablar durante todo el trámite con un compañero. Decía Mariano Alonso que estaba un poco inquieto, primero por esto y segundo porque les han dado la sala más pequeña de prensa, no cuando es el líder de la oposición, como en el caso de Pablo Casado.
Pero creo que eso pasa siempre.
Sí, suele pasar.
Se ha convertido en una costumbre.
Sí, sí, cogen la pequeña, pero que en un sitio cerrado y sin mascarilla y con plena normalidad de la de antes, de la de verdad, pues claro, no.
Es un foco, porque fíjate la pobre Begoña y la madre del presidente.
Bueno, Carmen Calvo, lo suyo, cuando coincidí con ella en la Traviata, no hablaba de otra cosa, o sea, se le había quedado, o sea, le hablaba al pobre José Luis Martínez Almeida y decía, no lo cojáis, que se pasa muy mal, y estaba la pobre todavía conmocionada por la enfermedad.
Y además es verdad que hay un antes y un después, ¿eh? Está como mucho más golpeada, yo la veo como más, pero en fin, esta es una percepción personal. Oye, hablando del fondo, porque es verdad que yo me he quedado con la intriga cuando he visto las imágenes de Inés Arrimadas y Sánchez, estaban sentados, las habéis visto, los sofás blancos.
Ese mobiliario hay que cambiar.
Sí, ¿no? eso es urgente.
Más horrible.
Hombre, ya Sánchez cuando llegó cambió el colchón, entonces...
Bueno, pero se pueden cambiar más cosas ahí, ¿eh? Cada vez que entran,
las mosquiteras,
lo cambian,
¿no? También habían puesto mosquiteras.
Esos sillones blancos son tremendos.
Bueno, pues ahí estaba cada uno en un sillón, a metro y medio por lo menos uno de otro, pero con mascarillas porque había imágenes de televisión. La duda es si están tratando de dar el ejemplo de que hay que utilizar la mascarilla y luego se la quitan, porque según los cánones, si estás en un lugar cerrado, en una casa tranquila, y solo hay dos personas y guardas la distancia de seguridad, no tienes por qué llevar la mascarilla.
Bueno, pero a lo mejor es tan histérica como yo y Inés Arrimadas, porque cuando ella ha estado en el Parlamento, las pocas veces que ha estado en los últimos meses, se la veía todo el rato con la mascarilla, solo se la quitaba para
hablar. Pero porque tenía que ver al bebé, porque tenía...
Eso que puede tener más prevención que otras personas.
Bueno, yendo al fondo de la cuestión de las dos reuniones que ha habido, una esta mañana y otra esta tarde, que se está produciendo todavía, ¿a qué conclusión llegáis por lo que habéis oído? Es decir, ¿hay algún tipo de posibilidad de unos presupuestos que no pasen por Ciudadanos, Podemos, PSOE, PNV?
Bueno, cada día dicen una cosa, sobre todo Podemos, ¿no? Primero, nosotros no nos sentamos con Ciudadanos, pero luego van y dicen que sí, ¿no? Pero bueno, lo que sí que ha dicho Pablo Casado en esas dos horas en las que han estado para solo salir con el pacto ese de recuperación, es que no sabe cuáles son los presupuestos, que Pedro Sánchez no le ha hablado de los presupuestos. Entonces, aunque tuviera de inicio la idea de no acordar nada o de no apoyar los presupuestos, tampoco sabe que podía apoyar o que no podía apoyar. Es decir, en el caso de Arrimadas, no sé lo que dirá luego, pero siempre ha dicho lo de que queremos ser útiles y por eso apoyamos al gobierno. Ustedes saben lo que yo pienso de Pedro Sánchez, pero estamos en otra etapa. Y pero bueno, con respecto a lo de Casado, es que no hay ningún acuerdo. Es como la película de Almodóvar, en aquel título original, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de salvar lo nuestro? Pues no.
En cualquier caso, yo creo que los presupuestos los va a hacer Europa y el PNV. Entonces...
Claro, y luego
es que no hay mucho margen realmente.
Bueno, pero pues si no hay mucho margen.
Y un porcentaje importante se va a ir en ERTE, en tal. O sea, es que tampoco tienen demasiado margen de maniobra.
Pero entonces, ¿por qué montan este lío? Es decir, eso que tú dices es básicamente cierto. Si queremos acceder al fondo de rescate, hay que seguir unas pautas que nos vienen dadas de Europa. Pero claro, Podemos está dando la matraca de hacer...
Porque necesita una coartada frente a su electorado. Yo creo que este señor, por seguir teniendo el moño nutrido y los pendientes brillantes, vamos, es capaz de que Yolanda Díaz firme el despido libre.
Él repite mucho, y lo ha repetido hoy otra vez, eso que dice, que dijo aquella señora del Fondo Monetario Internacional, de gastad, 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 y él no deja de repetirlo, de gastad, 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 como el otro, unidad, unidad, unidad.
A lo mejor quiere decir stat.
A esquiar. Pero evidentemente el dinero que venga de Europa está marcado a dónde tiene que ir y qué funciones se tienen que cumplir.
Sí, pero fijaros, yo estoy de acuerdo con vosotras, pero pongamos de manifiesto la aparente contradicción entre eso y lo que se escenifica en el teatro de la política. Si fuera como vosotras decís, y yo estoy de acuerdo con vosotras, no debería haber ningún inconveniente para que Pablo Casado, es decir, el Partido Popular, apoyara unos presupuestos que vinieran dictados desde Europa. Y en materias de recetas económicas, la diferencia entre el Partido Popular y el PNV es muy sutil. Si dijeras que es de política territorial o de otro tipo de cuestiones, sí, pero en cuestiones, es decir, además el electorado y de un partido y de otro, sociológicamente hablando, son muy cercanos. Y sin embargo... el Partido Popular ha querido marcar distancias hoy. Decía Rosa, y es verdad, el argumento es que no nos han dado ninguna pista de por dónde van a ir las líneas maestras del presupuesto. Vale, pues entonces te ciñes a ese argumento y habrá gente que te lo compre. Pero no puedes decir al mismo tiempo, que es lo que a mí más me ha sorprendido de las declaraciones de Casado, yo no conozco ninguna línea maestra y por tanto no puedo apoyarlo, pero es que además ya digo... que como el acuerdo que tenga que salir de Podemos va a ser inasumible, no lo voy a asumir. Digo, chico, entonces, ¿para qué quieres conocer las líneas maestras? Si tú ya nos dices que el pacto que hagan PSOE y Podemos va a ser ineficaz y, por lo tanto, indefendible, pues dilo, pero no nos digas que quieres conocer las líneas maestras, porque me parece que los dos...
Hombre, pero porque el PP ahora mismo está la palabra fetiche del PP es gestión. Entonces... ellos quieren significar que su oposición, la estrategia del PP a mí me parece que desgraciadamente está muy clara, es como dicen los clásicos, contri peor, mejor. Ellos piensan que va a haber tal desbarajuste económico que les va a caer el gobierno como cayó en el 2011, pero entonces era muy diferente, había un bipartidismo, el escenario es totalmente diferente.
Si solo hay que ir a lo que ha pasado con Cayetana.
Claro.
Y cuando Cayetana plantea el gobierno de concentración y esto se lleva las manos a la cabeza, en el caso de Casado, en el caso de Teodoro, en el caso de... Cuca te lo ha dicho con respecto a Ciudadanos, ¿no? Ellos no están por la labor de ningún apoyo al gobierno, por lo menos en este sentido. Es decir, no vamos a hacer un gobierno con el PSOE, no vamos ni siquiera aunque se fuera Podemos.
Bueno, pero yo estoy de acuerdo contigo en que eso es lo que piensan, pero no es lo que dicen. O sea, por ejemplo, yo creo que se ve más claro si llevamos el debate a las declaraciones, a la valoración que ha hecho Casado de lo del apoyo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dice, no nos podemos sentar a negociar con un partido que ha puesto a la monarquía en almoneda y que está criticando todas las instituciones del país. Digo, hombre, vamos a ver, hasta donde yo había entendido, tú no querías negociar con el Partido Socialista, es decir, con el gobierno, porque no querías pastelear y politizar la justicia. ¿Qué pasa? Si se va Podemos del gobierno, entonces sí que te sientas y pasteleas. ¿Cuál es? Estamos en la cuestión de los principios, de renovar y de despolitizar la justicia, o estamos en la pequeña batalla de decir, no, yo con problemas no puedo, no quiero nada. Acláramelo, porque es que no es lo mismo. Me parece que un argumento y otro tienen un valor completamente distinto.
Yo creo que estamos en el politiqueo, igual que esa hipótesis de si Rajoy hubiera dimitido, habrías
ganado
censura Pedro Sánchez.
O hubiera ganado Albert Rivera las elecciones, no sé qué. Yo creo que,
que es politiqueo absoluto, es decir, que no es muy coherente lo que
dice. Yo lo que creo es que va... Sánchez le está haciendo un abrazo del oso a Podemos, y evidentemente a Sánchez en estos tiempos que vienen tan difíciles, o no tan difíciles, pero los que evidentemente va a haber ciertas carestías, y solo tienes que ver que nuestro petróleo es el trabajo, y va a haber un importante sector de la población que no va a tener ingresos más que los que tiene el ERTE, que ni siquiera se cobran. Es mejor tener al enemigo metido en la casa.
Hombre, si no estaría en la calle.
Siempre que el enemigo no te ponga chinitas dentro de la casa, que es lo que está pasando. O sea, yo creo que el equilibrio...
Pero pone las chinitas
y las quita.
Claro.
Y luego él tiene pequeñas coartadas. Tiene la coartada, pues, que los francos le han dictado una cosa, que a Martín Villa, por voluntad propia de Martín Villa, le llevan a declarar. Que Carmen Calvo le no sé qué del exilio. Pues son pequeñas victorias, entre comillas, que a Pablo Iglesias hace que no le pongan la cara colorada los suyos más militantes.
¿Y creéis que le funciona? Es decir, si analizáis las encuestas que estamos conociendo estos días, por ejemplo, donde Podemos está en caída libre.
Si Pablo Iglesias, por quedarse medio minuto más en la vicepresidencia, tiene que poner que a las Kellys las esclavicen, lo hará.
O sea, cualquier cosa conseguir el poder.
Pero vamos a ver,
si dijo el viernes que nunca iba a sentarse con Ciudadanos y al día siguiente dijo lo contrario.
Cuando dijo eso de hay que cuidar, cuando salió Isa Serra y lo otro a decir que había que cuidar a los socios, especialmente a Bildu y a Esquerra, claro, la experiencia nos demuestra que Pedro Sánchez cuida a Esquerra Republicana diciéndole lo de la mesa de negociación, que no sabemos dónde está, y a Bildu con la reforma de la ley laboral, que tampoco sabemos dónde está. Es decir, es que así es como cuida a sus socios.
Sí, bueno, y así le va.
Claro, pero no, es que sabe, aparte, Podemos sabe que a él lo va a cuidar igual.
Que tú sabes que, y yo desde luego, sabes que Pedro Sánchez se caracteriza por no tener principios. O sea, si a Pedro Sánchez lo que le viene bien es subir a Begoña en un tanque e invadir Cataluña, lo hará. ¿Es así?
Bueno, vamos a ver si se va clarificando el futuro a corto plazo. Tenemos que ir a las noticias de las 6 de la tarde, antes de unas citas publicitarias muy interesantes, sobre todo para lo que es el mantenimiento de esta empresa, que no es cosa menor. Y luego se incorporará José Luis García. Digo, para que la gente se vaya también familiarizando con el formato. De aquí a las 7 vamos a seguir en la tertulia. Es una tertulia, como veis, y lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir, en la gran virtud de la versatilidad. Y García, pues, nos contará sus historias y hablaremos con él de lo que él quiera y de lo que nosotros queramos que él hable, naturalmente, porque no es él el tirano que va marcando, no es ningún tirano. García es una persona fantástica, o sea que será muy entrañable. Pero eso será después de las 6, así que vamos a las noticias.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. Stop making
Bueno, son las 6:06, una catifúa estupenda para saludar a José Luis García, que se incorpora a partir de la tertulia. Don José Luis, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Estoy con dos muy buenas amigas tuyas aquí, porque...
Sí, señor, ya lo sé.
Con Rosa del Monte y con Emilia del Andaluce.
Sí, bueno.
Nada te gustaría más que hablar de fútbol con ellas, ¿a que sí?
Sí, bueno, en alguna ocasión lo hemos hablado. Hace años también estuvo Emilia en un programa tuyo también de fútbol, claro, yo me acuerdo. Y con Rosa, que sabe mucho de fútbol.
No,
sí,
sé nada.
Sí, sí. No, qué va. No, pero... Bueno, ¿y cómo lo lleváis esto? ¿Estáis ahí en el estudio vosotras?
No, sí, sí, sí. Están aquí las dos.
Ah, qué bien, ¿no? Yo estoy en el radio trabajo, pero que está aquí, claro.
Está en Marbella, García, para que veas tú qué bien.
No, no es Marbella, que Marbella es, no es la Costa del Sol, es la Costa del COVID, no fastidies.
Bueno.
Estoy en Guadalmina, que está a unos kilómetros de Marbella.
¿Pero estás con Aznar o lo
no,
ves por allí?
No, no lo he visto, yo no he visto a nadie porque no he salido. O sea que yo, y además, si veía a alguien me echaba para otro camino. No he visto a nadie, no he salido prácticamente de casa. Me he dado vueltas por los alrededores y por esto, pero no he salido a nada. Pero sí sé que ha habido muchos follones, incluso una velada de boxeo que estuvo Kerman Lejarraga, el campeón de España, y vinieron varias personas de Bilbao con él, incluso jugadores del Atlético de Bilbao, y salieron contagiados, muchos de ellos, ¿eh? O sea que aquí...
Me han dicho que Marbella es uno de los lugares de España con más contagiados por metro cuadrado, o sea que tener mucho cuidado, ¿eh?
No, por eso te digo que no estoy en Marbella, que no... Yo no que...
Gente joven, eso sí, gente que va por a fiestas que tú no sueles frecuentar. Por
no, menos, yo no, no, yo no voy a fiestas desde hace muchos años, pero ni siquiera estoy en San Pedro de Alcántara, que está bastante cerca, y no voy a ningún sitio. Fíjate, me han llamado para una cosa de la Fundación de Manolo Alcántara y les he dicho que lo siento mucho, pero que no voy, que ya sé que querían que fuera, que soy, en verdad, Manolo era como un hermano mayor mío, y les he dicho que no voy a nada, pero a mí me ha venido bien lo del radiotrabajo, de verdad, me parece estupendo.
Bueno, de hecho, nunca has trabajado más que durante estos días, porque aprovechando que estabas disponible, yo creo que te han llamado de todos los programas del mundo.
No, porque me han llamado amigos y no le vas a decir que no, pues lo que sea, Juan Carlos Ortega, oye, que quiero que hables de no sé qué, vale, pero vamos, sin, digamos que eso era como por de afición, para mí, digamos, la realidad es esto, es lo de los cowboys de medianoche y el ego tuyo, y esto es el radiotrabajo mío.
Pero luego, hombre, yo porque tengo el privilegio de poder estar contigo con frecuencia y hablamos de todo, gracias a Dios, de la vida misma. Antes les preguntaba a Rosa y a Emilia si estaban siguiendo con interés o qué opinión tenían de lo que estaba pasando en la política, las entrevistas estas de Sánchez y de Casado y tal. ¿Tú las sigues? Pues es una curiosidad. O sea, ¿te interesa algo de lo que pasa ahí o no?
No, pero fíjate, es curioso que me digas esto porque yo no tenía pensado, pero... yo por supuesto no sigo la política, ni me interesa nada, ni desde niño, ni lo he leído, ni nada. Pero como tú sabes, yo tuve un amigo muchos años, que también fue amigo tuyo, Alfredo Landa, más de 40 años, y otro con el que escribí otros 40 años, que fue Horacio Valcárcel. El padre de Alfredo era comandante de la Guardia Civil, y el padre de Horacio creo que era coronel de la Guardia Civil. Eran unas personas, el padre de Horacio, fantástica y tal. Y el otro día, cuando vi esa cosa que había habido en el País Vasco...
En Alsasua.
Sí, en Alsasua, pero lo de menos era la gente que salía allí. Esos jóvenes tienen un virus inoculado que les han dicho desde niño, pero joder, que lo permitieran eso. A mí me parece, hombre, ellos hubieran dicho de otra manera, pero me parece que no, hombre, no se lo merecía la Guardia Civil. Yo recuerdo que siendo un chaval que estaba haciendo la mili allí en la carretera de Andalucía, en la Academia Auxiliar Militar de Villaverde, salíamos y íbamos caminando para Madrid, hacia la Beata Mariana, que había y ahí cogíamos el metro. Y nos paraban mucha gente, y muchos, gente, guardias civiles, capitanes de la Guardia Civil, en coche, ¿dónde vas? Para, venga, te llevo, chaval. Joder, yo la experiencia que he tenido siempre es de gente que ha echado una mano en playa, salvando gente, y no se merecían eso, que les escupieran y que les dijeran fuera y tal. Pero sobre todo lo que es un poco indignante es que eso se haya permitido, que se permita. No sé, ¿tú te imaginas en cualquier otro tipo de manifestación Yo creo que no lo dejarían, o sea, que cualquier cosa dirían que no.
Bueno, depende de quién. Yo hoy estoy con ese telón de fondo que tú describes y me interesa mucho vuestra opinión al respecto, la de los tres. El cartel de Patria de HBO, ¿no? Que se ha convertido en uno de los asuntos de los que hoy está hablando prácticamente todo el mundo. Patria es una novela de Aramburu que ha vendido no sé cuántos centenares de miles de ejemplares, que se ha convertido en un fenómeno editorial, que es una novela desde mi punto de vista más que estimable, estupenda, me parece muy bien, la llevan, es una novela de éxito, hacen una serie y entonces HBO hace un cartel para promocionar la película donde pone al mismo nivel a los terroristas de ETA, torturados por la policía fascista y retrógrada del Estado opresor, y a las víctimas de la banda terrorista ETA, de esos capullos encapuchados que se dedicaban a segar vidas de manera indiscriminada. Y dices, pues toda la gente que no ha vivido en primera persona esos momentos terribles de los años de plomo en los que los muertos estaban inundando los titulares de los periódicos todos los días, al final la gente más joven, la que no ha tenido por suerte para ellos esa experiencia, pues terminarán con el relato este de que aquí estamos ante dos fuerzas equiparables que lucharon y que en pie de igualdad pues han sufrido y han tal. Vaya usted al cuerno, HBO, es decir, en este, que es la misma, por cierto, no es que yo quiera hacer una causa, un auto de fe contra HBO, pero es la misma que luego retira lo que el viento se llevó porque políticamente es correcto. Bueno, déjeme en paz. O sea, pero a mí lo del cartel de Patria hoy me tiene indignado.
Ya, pero lo que pasa es que el cartel es, como ha dicho el propio Aramburu, un marketing, porque no refleja en absoluto ni la novela ni la serie. Es decir, la serie, esto que se habla mucho de la equidistancia. Aramburu ha dicho que hay una o dos secuencias de la serie que le han chirriado, porque Aramburu se ha visto los 8 capítulos. Pero eso no refleja lo que es la serie. Es decir, la serie no es así, no es mitad y mitad. Y luego, por otro lado, hablar de tortura en blanquear a ETA, la noche más oscura tortura a todos los tipos estos que torturan para conseguir acabar con Bin Laden, y no está blanqueando a esos señores. No lo sé, yo creo que es un ejercicio de marketing y que es un cartel desafortunado, pero ya está, pero no es la serie.
Hombre, pero creo que lo que ha conseguido HBO es que durante todo el día pues estemos todos hablando, y ahora mucha gente diga, bueno, pues la voy a ver para ver si blanquea a ETA.
¿Tú crees que eso es lo que perseguía? No lo sé.
Yo creo que sí.
Pero si no necesitaba, Emilia, si Patria es la novela más vendida de la última década en España, es decir, todo el que tiene interés, todo el mundo ha leído Patria o ha oído hablar de Patria, sabe que Patria existe. Y yo no termino de ver. Y además, el argumento de Rosa todavía me parece más incriminatorio contra HBO, porque haces un cartel que además no refleja el espíritu ni de la novela ni de la serie. O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Mandas un mensaje que desmoraliza a mucha gente, que cabrea con razón a todas las víctimas del terrorismo. Hemos hablado hace un minuto con la presidenta de la UBT, pero pues no tiene sentido. No sé, ¿tú cómo lo ves, García?
Bueno, yo es que no he visto el cartel, ni tampoco he visto la serie. Yo sí he leído el libro, fíjate, porque al principio, muy al principio, me lo recomendó David Gistau, que me dijo, oye, he leído un libro, joder, me lo he leído de un tirón, porque me he quedado impresionado, léetelo. Y entonces me lo leí y me ha gustado muchísimo, a mí me gustó mucho el libro, pero no sé, la serie supongo que será muy fiel al libro, porque, hombre, es muy difícil cambiarla, esa sensación que transmitía el libro. Y el cartel yo no lo he visto, pero sí es verdad que con toda la difusión que tenía, uno de los libros más vendidos en España, y yo creo que tiene garantizada la audiencia a la serie, ¿no? Porque hay mucha gente, los que también hay una mayoría que no ha leído el libro, muchísimos más que lo que hemos leído, pues tienen mucho interés en ver esa serie y ver esas conversaciones, esos vecinos, la vecindad que transmite, todo eso. Pero yo no lo sé, es que no he visto el cartel. ¿Cómo es el cartel? ¿Qué es lo que pone?
Es un díptico que tiene dos imágenes, a la derecha, bueno, depende de cómo lo quieras ver, a la izquierda, si lo miras de frente, tienes a una víctima de ETA, es decir, a una persona que está arropando en el suelo a alguien que ha sido abatido a balazos por los hijos de su madre de ETA, y en otra foto, a la derecha, en este caso concreto, tienes a un etarra en el suelo, retorcido de dolor,
desnudo,
con la sombra de atrás de las fuerzas de seguridad del Estado que le acaban de zurrar y le acaban de apalear. Joder. Y ese es el cartel.
Sí, sí.
Pues, ¿qué distancia?
Sí, sí.
El mismo tamaño, además, de las dos fotografías. No todas las víctimas piensan lo mismo, Luis, que antes en el programa hemos podido hablar también con Consuelo Ordóñez. Y, bueno, insistía en que esto al final es eso, marketing, publicidad. Esto no tiene por qué ser fidedigno, ¿no?, de qué es lo que ha ocurrido, ni una muestra de cómo se vive en la sociedad.
Bueno, es verdad, y lo que dices es verdad, pero hombre, ayudamos a que famosos relatos que tanto se habla. A mí eso es lo que más me cabrea. Si llevamos tanto tiempo diciendo... lo que nos quieren hacer vender, una parte es que aquí no había ni vencedores ni vencidos, todos estamos al mismo nivel, las víctimas de unos y de otros son equiparables, y frente a ese relato es al que nos estamos...
No, pero lo peor es la hipocresía de censurar lo que el viento se llevó y contextualizarlo y no contextualizar eso, porque casi todas las torturas... las que hubo fueron castigadas y fueron penadas. Es tremendamente, es un ejercicio de descontextualización para buscar polémica. Yo lo veo así.
Sí, yo creo que es marketing puro. Sí. O sea, no es como lo del Corte Inglés del niño colgado que se dieron cuenta, ¿no? En fin, este caso, yo creo que sí, que se busca.
Me hace gracia eso que dices tú, Luis, a la izquierda, el cartel, o a la derecha, porque me recuerda el del libro ese del problema de los tres cuerpos, del chino ese, de la ciencia ficción, el Liu ese, contaba que durante la Revolución China se pretendía que solo se girara el ejército a la izquierda, que solo girara a la izquierda.
Pero a la izquierda, ¿con qué punto de referencia? Tú sabes que una vez de teatro siempre empieza igual.
Dice... Bueno, también querían que el semáforo en la Revolución, que el rojo fuera donde pasaba la gente y tal, y que el stop era el verde. Es curioso, ¿no? Que eso está muy bien. Eso es aquello cuando el libro rojo de Mao y todo aquello, pues decían eso, que los semáforos tenían que cambiarse y que ponerse el rojo, pase usted, pasa todo el mundo, es la vida, y el verde, el stop, deténgase. O sea que eso que dices tú, depende cómo se mira el cartel. Pero bueno, lo voy a ver dónde...
No, tienes que verlo y ya nos digas tu opinión. Les voy a contar a Rosa y a Emilia algo que ella... Garci tiene gente, amigos muy variados, pero tiene uno imaginario, un amigo imaginario. Quiero pensar que es imaginario, porque el día que descubra que de verdad existe ese amigo de Garci, cojo el primer avión que me dejen y me voy fuera. Pero es un amigo de Garci que está en una cueva. Y entonces en la cueva hace todo tipo de experimentos y entonces nos somete a todo tipo de pruebas en la humanidad. Y entonces su amigo de cuando nos manda tifones o nos manda virus o nos manda todo tipo de maldades, y ahí está el amigo de García haciendo todo tipo de las suyas. Y tu amigo García ha conseguido... Yo lo pensaba, ayer fue el primer día de la temporada, 1 de septiembre, estábamos aquí, nuevo horario y tal, y yo decía, empezamos un curso... Yo tengo 64 tacos, ¿eh? Jamás he empezado un curso con tantas incertidumbres al mismo tiempo. O sea,
sí, claro, pero
de
bueno,
todo pues, tipo. Es decir,
yo lo único que te puedo decir de mi amigo el de la cueva, él lo que me dice es que no podemos entender bien lo que pasa, porque es como si hubiéramos... estamos con la película empezada. Hemos llegado con la película empezada. Como cuando ibas de chaval al cine, y entonces decía, pero ya porque le odio a este. Ah, y este... Ah, bueno, ya ibas hilando. Bueno, pues aquí no. Todo esto que nos está pasando, y realmente yo creo que en la vida hemos llegado con la película empezada, y entonces es muy difícil entender lo que está pasando. Y más ahora, con todo este rollo de la pandemia y de todo eso, pero sí, bueno, yo no sé, a todos nos está pasando lo mismo. Estamos perplejos por un lado y por otro lado, yo como te diría yo, estás preocupado, ¿no? Sería pre y per, pero estás preocupado porque no sabes bien lo que va a ocurrir en los colegios próximamente, en los niños, los profesores. Estás preocupado porque no sabes si va a llegar o no va a llegar esa vacuna, si esa vacuna va a ser buena. Estás preocupado porque realmente no sabes si hay 29.000 muertos o 50.000, porque estamos ante un gobierno que nos está mintiendo también mucho, y entonces ya no sabes a qué carta te tienes que quedar en todo lo que está pasando, porque no sabes si te están hablando de verdad o no. Entonces, ¿cómo? No sé, por eso digo, esto me dice el de la cueva. Es muy difícil, ¿entendéis? Es que
bueno,
con la película empezada a la vida.
Sí, lo que pasa es que pero hay géneros, como tú sabes mejor que nadie, en el cine. O sea, podrías, tío, buscar un género de película empezada un poco más llevadera.
21 gramos.
Una cosa así. Es que esto no se está derivando en una película de terror, tal como yo lo veo.
¿Y qué va a pasar con la Navidad? ¿Habéis pensado? Bueno, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad?
Caballero ya está poniendo las luces, ¿no?
Es verdad, en agosto empezó.
Pero no sabemos nada.
En Vigo va a haber Navidad.
Sí, sí, pero, Navidad,
pero
sí.
Mejor que la de Manhattan, por lo visto.
Sí, llevarán los Reyes mascarilla, no sé, las cabalgatas, que es el gran tema de la conversación.
Pero ya empezó, acordaos, antes del coronavirus, en las últimas Navidades, que todavía no había empezado la alarma, ni sabíamos que existía el COVID-19, él ya competía con Nueva York en el número de luces, de bombillas, de potencia y de adornos. O sea, es una batalla.
¿Para eso quiere el dinero de los ayuntamientos?
Claro, el remanente es para luces.
Oye, te advierto que él dice que luego revierte mucho de ese dinero en el turismo y la gente que quiere ir a ver. Hombre, en plena pandemia no sé si va a poder
hacerlo. El turismo nacional todavía se ha mantenido un poco este verano. Mira, las casas rurales y ese tipo de cosas que han estado llenas.
En Marbella, donde, como nos cuenta García, todo el mundo está en sus grandes mansiones, con setos muy bien recortados, donde no ven el mar, en un clima que dicen ellos que es absolutamente irrepetible, pero es como si estuvieran en Aravaca. O sea, yo no termino de entender por qué se van a Marbella, en fin.
Bueno, el clima es bueno, no vamos a echarle todo. Yo creo que tiene uno de los climas mejor que la Costa Azul. La gente que venía aquí, el joven longe este, no era bobo, vio que ahí había esa montaña que le recordaba la suya, porque este debía ser austriaco y de por ahí, y debía recordaba algo de los Alpes, vio que esa montaña lograba que hubiera un microclima. Oye, aquí este verano ha estado un día que se ha salido por la tele, la calle Larios, con 43 grados en Málaga, y aquí había 26, o sea que hay algo raro, que nunca...
Claro, tiene microclima.
Ni calor, sí, hay una cosa extraña. Que...
Hombre, la sierra corta el esto.
Y luego el agua está más fría que en Los Ángeles.
Pero sigue siendo lo que era, ¿no? Sabéis que hoy, me parece que era hoy, Leticia Vaquero, el 50 aniversario de Puerto Banús era hoy, exactamente hoy, 2 de septiembre.
¿Es 50 si no era... o sí? Pero vamos a buscarlo.
Pero aquello que marcó en todo lo que era la Costa del Sol, acordaos, aquello. Sí. Había una serie de visionarios como el Hohenlohe, este que dice en García, que pusieron aquello. De moda.
Claro, fíjate el tiempo que estuvo viviendo Débora Kerr.
Claro,
en Marbella,
tantos. Ahí en Río Seco.
Y Soraya, y la emperatriz Soraya.
Bueno, y Sean Connery era uno de los...
Sean Connery, ¿verdad?
Ahí venía todos al Marbella Club, claro, que era una maravilla. Claro. Bueno, todavía sigue aguantando. Es el primer sitio donde... Yo fui a cenar y no se veía nada, porque estaba hecho para las mujeres también, para que para quizá mujeres mayores. Luego ya lo vi yo, que en Estados Unidos, como vosotros habéis visto, los restaurantes están muy bajitos de luz, casi siempre, cosa que aquí en España no pasaba, pero el Marbella Club es que había, era como si estuviera pasando contrabando, no se veía nada. Era una cosa tremenda, pero esto es un clima, eso sí que no se puede negar, que es... Es una maravilla, siempre es una temperatura muy, muy, muy buena. Yo no creo que la haya en ningún otro lugar, de verdad.
La temperatura se mantendrá, pero lo que era, yo no sé ahora, porque yo estoy alejado, no sé si por suerte o por desgracia, de ese tipo de periodismo, pero antes era necesario desplazar a 5 o 6 personas desde junio hasta septiembre. Había enviados especiales a Marbella que se reproducían cada una de las fiestas que se producían, pero eso ha bajado mucho de intensidad.
Hombre, es que ahora no hay fiestas.
Este año no ha habido fiestas.
No, pero tampoco hay tantas fiestas ya últimamente, creo yo. Bueno, está eso de que yo no he ido nunca a Starlight. Eso es una cosa que ha habido desde hace 3 o 4 años.
Sí, bueno, este año ha cantado María Jiménez en una silla de ruedas, o sea que se ha celebrado el Starlight.
Sí, sí, pero... Bueno, y también se ha celebrado el Festival de Málaga, de cine.
Sí, sí, sí.
Oye, hablando... tú eres partidario... Estoy viendo las imágenes terribles que me imagino que estáis viendo todos de Venecia. O sea, hoy empieza también la Mostra de Venecia. Con una Venecia absolutamente vacía, donde no hay ningún tipo de movilidad de la gente. Y yo me pregunto, ¿tiene sentido una mostra en plena pandemia donde no hay ni su padre?
Pues, chicos, yo no lo sé, porque... ahí en ABC he leído yo hoy que hay como 2 metros, una muralla para
he visto el muro en la tele, sí.
Sí, para la alfombra roja y no sé qué, pero bueno, no sé, por otro lado dices, bueno, es un empeño que no nos venza el coronavirus, que no nos quite todo, vamos a seguir haciendo el festival, vamos a intentar que venga gente, porque claro, es que si no, el cine... el cine se va a acabar, porque claro, igual que el mundo de las oficinas, ya antes todo el mundo decía, mira la oficina, que llego tarde, ¿no? ¿Qué oficina? Ya, dentro de nada no va a haber oficinas. Y entonces yo creo que el cine corre el peligro de que ya, aparte de que antes de la pandemia ya el cine era Netflix, o sea, no nos equivoquemos, ya eran las series de televisión que son cada vez mejores.
Hoy era Marvel.
Claro. Es que son una maravilla.
Esta noche presentaba Pedro Almodóvar La Voz Humana de Tilda Swinton, pero claro, tú te acuerdas de Ana Magnani, yo no quiero ver a Tilda Swinton.
Sí, sí, claro, Ana Magnani estaba...
quiero ver el amor.
Estaba estupenda.
Bueno, puedes verla si quieres. Sí. O sea, lo que pasa es que hoy he hablado, García, con... Bueno, y seguro que tú también, porque hablas todos los días con él, con Eduardo Torres Luce. Antes me decía, micrófono cerrado, me preguntaba Emilia si había visto Tenet. Y no la he visto. Pero he preguntado a mis espías paraguayos, de los que me fío, que qué opinan de la película. Y entonces, aparte de que me ha dicho lo que opina de la película, que no es lo que os quería contar, o si queréis hablamos de eso, le he preguntado que qué tal en la sala comercial. Entonces me ha contado algo que no termino de entender, y es, está limitado el aforo, ¿de acuerdo? Y entonces ni siquiera se había cubierto la mitad del aforo, es decir, lo que estaba permitido. Había poca gente en el cine. Y sin embargo, te obligan a mantener la mascarilla. Y él me decía, estar 2 horas y media sentado en una butaca con mascarilla viendo una película de cine es incomodísimo. Y no termino de entender por qué tiene, o sea, me parece muy bien ponerte la mascarilla, soy partidario de ponértela. Y de ir y desplazarte y llegar. Y llegas a tu butaca y no tienes a nadie en 2 metros a la redonda, ¿por qué tienes que mantener la mascarilla? Pues por lo visto te obligan a tener la mascarilla puesta. Digo, pues con ese criterio me parece que el cine no se va a revitalizar nada. O por lo menos lo que podría.
No, yo no he ido al cine desde que surgió todo esto, pero no lo sé, porque claro, debe ser muy incómodo, ¿no? Pero ¿dónde está el virus? En el aire, yo no lo entiendo, porque es que no se sabe, porque dices, sí, pero te lavas las manos, pero los pies no, ¿cómo es esto? Claro, es que esto es todo como confuso, lo de la mascarilla, sí, luego no, luego hay que ponérsela, se puede fumar, no se puede fumar, otra gente dice que el tabaco es bueno, pero bueno, estamos en un mundo donde la gente dice que la tierra no es redonda. O sea que estamos...
pero hay determinadas actividades y yo entiendo todo eso que dices es verdad, yo entiendo que hay un cierto desajuste, pero vamos a ponernos de acuerdo. Hay algunas, tú por ejemplo vas a la playa y no llevas mascarilla, la playa puedes no llevar mascarilla.
Yo no voy a la playa para empezar.
Bueno, tú no. Entonces, pero la gente que va a la playa sabe que va a la playa y que allí no lleva mascarilla. La gente que va a un restaurante sabe que está allí.
¿Pero la gente no se pone mascarilla en la playa?
Pues claro que no, porque es uno de los lugares donde te las puedes no poner.
Claro.
Bueno, pues lo que yo digo, en teoría el cine debería ser otro sitio donde si estás sentadito y no enredas.
En cualquier caso, según
pero
tu
es que estás aire cerrado.
Sería el cine de verano el que tendría, según
bueno,
tu
hipótesis
de trabajo, serían los cines de verano donde tendrías que ir por la noche y a una distancia que te sientes tú y otras dos dejas tal. Eso sí, porque por la noche respiras el aire puro.
O
vacinos,
al autocine, ¿sabes? En tu propio coche.
O al autocine. Claro, fíjate tú lo del autocine, Rosa, ¿cómo no iba a fracasar? Yo me acuerdo que estaba, según ibas a Barajas, y nadie tenía un coche en España. ¿Cómo se les ocurrió poner autocines? Si es que es imposible. Y había ese que había camino de Barajas a la izquierda y no fue nadie nunca. Pero, claro, eso los tenían los chicos americanos, los de Gris, ¿te acuerdas?
Claro,
esos,
Gris, claro.
Claro, esos iban con el coche del padre o heredaban el coche y iban allí, y allí se iban a dar besos y abrazos y todo era el mundo de la Pepsi Cola, estupendo todo. Pero nosotros aquí, imagínate, ahora, ver una película 2 horas y pico, bueno, y además de Nolan, con la mascarilla puesta, imagínate lo que es eso. Porque...
Hombre, depende si es, yo qué sé, el caballero.
La de Nolan, salvo sí. Dunkerque, que es la que a mí más me gusta, no se suelen entender.
No, a ti te encantó el caballero oscuro, perdona.
Bueno, sí, pero esa es la parte, eso es una película de narrativa normal.
Bueno,
eso
y Dunkerque también.
Dunkerque también es normal. Es la más normal de Nolan.
Pero yo creo que esta del el Tonet o Tenet esta es rara, es como un James Bond.
Bueno, es rara, tan rara que no conozco a nadie, empezando por Eduardo, que la haya entendido.
Por lo que he leído, creo que es una película como de James Bond en el futuro que intenta seguir la huella de Hitchcock, como con La Muerte en los Talones, de ese tipo disparatada, de rápida, de que puede haber muchas escenas, luego las balas y eso que dice, que salen, que entran y tal, pero creo que es... es que a mí Interestelar y Origen, y es, yo es que me cuesta mucho entenderlas, pero en cambio Dunkerque me parece que es la película de un cineasta colosal, que es una maravilla esa película, y por supuesto la trilogía del Caballero Oscuro, pero ahí no hay, como te diría yo, pajas mentales, ahí cuenta la historia del Caballero Oscuro, como es la historia que todos conocemos. Pero en esta yo no lo sé. A mí, yo hablé hace unos días con Eduardo, no le gustó mucho.
No, no, ya te digo, vamos, a mí me ha confirmado esa misma impresión. Y además, no solo es que no le gustara, porque una película te puede gustar más o menos entendiéndola, pero es que encima te gusta poco y encima no la entiendes, pues ya me explicarás, y encima tienes que ir a una tortura de 2 horas y media con una mascarilla, que por cierto me hacen notar por WhatsApp, fijaros lo que es la vida, que te obliga en el cine a tener mascarilla, salvo que compres palomitas y Coca-Cola.
Ah, claro, entonces
que no se podía. Eso es como en el AVE, que la gente, claro, tú te subes en el AVE y la gente que se zampa los bocatas
durante el tiempo del bocata, claro. Lo que pasa es que el tiempo de una, si te tomas una gigante de palomitas, te dura toda la película.
Claro, ¿no? Claro, pero pues eso es una trampa, porque si claro, está prohibido quitarse la mascarilla, claro, entonces dice, no, pero si te tomas la Coca-Cola del bar,
pagas.
Entonces sí, no lo sé. Es que es complicado.
Es un mundo raro.
Ya a mí me dolió raro que la película no era una masterpiece, porque leí la crítica de Oti en ABC y le puso 3.5, y él siempre pone 3 o 4. Y yo dije, ¿qué ha querido decir aquí mi amigo? Y
luego dice que la tiene que volver a ver.
Sí, sí. Bueno, sí, pero está muy bien, es una nota muy alta. Bueno, un momento que me estoy liando. Tenemos que ir a la publicidad, ahora seguimos en lo que será ya el tramo final del programa, pero antes la publicidad. Estábamos hablando de la dificultad de respirar aire, en fin, sano y limpio con este coronavirus, pero hay algún método que nosotros también podemos, digamos, conseguir para nuestra propia salud.
Sí, Luis, porque además hay muchas dolencias que padecemos y que tienen su origen en la contaminación existente en las nanopartículas, que no son filtradas por los pulmones y que pasan directamente a la sangre. Por eso hoy les volvemos a hablar de BO, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. BO le va a ayudar en todo tipo de patologías, y en especial las relacionadas con el sistema respiratorio, por ejemplo la rinitis, la fatiga o incluso el asma. Lo puede conseguir en su casa llamando un teléfono al 900 730 122, 900 730 122, y por ser oyente de Es Radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y además de 15 días de prueba sin compromiso.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, Es Radio.
Veinticuatro minutos para que sean las 7. Las 6 en la Comunidad Canaria. ¿Hay noticias de la reunión de Arrimadas con Sánchez?
Ninguna, Luis. No sabemos todavía si ha terminado. Entendemos que no, porque si no tendríamos alguna noticia.
Sería especialmente cuerda. ¿Cuánto duró lo de Casado?
No llego a 2 horas, ¿no? Aproximadamente.
O sea, si le quiere dar, que yo creo que le quiere dar protagonismo en esas Arrimadas y por tanto tratarla como ya una socia preferente, si ha empezado a las 5 hasta las 7, 7 y pico, no tiene por qué terminar, ¿no?
Claro.
Esas cosas.
O sea, le va a tener que ser más de las líneas maestras del presupuesto.
Bueno, pero pueden estar hablando del bebé,
del verano, veraneo, del baño, qué tal.
Claro, en fin,
nuestros veraneos.
¿Has visto Hipócrates?
Es verdad. ¿Qué libros has leído? Por cierto, ¿qué libros habéis leído este verano? ¿Alguno bueno o no?
Pues así nuevos, no sé. No.
¿Tú qué has leído, García?
Yo nada, porque he estado terminando el mío y prácticamente no he tenido tiempo, que ya lo acabo la semana que viene. Que espero que os guste. Películas malas se llama.
Ah, eso me encanta.
Bueno, películas malas.
Dime una.
Pero películas malas que luego resulta que lees el libro de García y no son malas.
Y no son malas.
No,
claro.
La idea mía es como las chicas del cine negro, que las mujeres malas no son tan malas como parece. Y en cambio hay una serie de películas.
Tú
que
dime una
sola
fe fatal, perdóname. Dime una fe fatal que no sea una pérfida.
¿Una quién? ¿Una mujer estupenda?
No. Una mujer mala del cine, una fe fatal que sí. No sea una pérfida.
Hombre, Gloria Graham.
¿A Luis le gusta Gloria Graham?
No me gusta, ¿sí? Gloria Graham.
Hombre, Gloria Graham, aquella chica que es como una putita pero de tercera y que le llena, este bestia le tira el café ardiendo.
Hay una escena fatal, García.
Sí, hay una escena en esa película, que es una obra maestra de Friedland, donde él, que es viudo, porque le han volado a la mujer en el coche, y ella se le ofrece. Eso, en la censura del año 53, cuando está hecha esa película, es increíble. Y él, bueno, tiene sus, dice no, y de alguna manera la rechaza. Ahí demuestra una visión sobre la mujer y lo que hemos entendido de la mujer negra, que es fantástica, porque Gloria Graham es de una claridad y de una limpieza asombrosa, y esa es una película que en teoría ella luego hizo también Deseos Humanos, la hizo también con Glenn Ford y con Gloria Graham, también una mujer, digamos, noir de ese tipo, pero en cambio hay mujeres que son como buenas y maravillosas, Grace Kelly, por ejemplo, en Mogambo, y que no son tan buenas, ¿no? Entonces eso es lo que yo trato de decir, que hay películas que tienen Oscars y que tienen no sé qué, y no son tan buenas, son presuntuosas, pedantes, y en cambio un pobre peplum o un Western B de Boetichero o uno de esos son estupendas. Bueno, y eso es la historia, películas malas, y ya veremos.
Pero
ya
lo acabo. Rosa, dile alguna, Rosa.
Dime alguna.
¿Alguna qué?
¿Una película mala de tu libro?
Esa, Pánico Infinito, dirigida por Ray Milland, el actor.
Del Ray Milland. A mí de Ray Milland me gusta El hombre con rayos X en los ojos, que es una película fascinante.
Ahí, cuando estuvo en la escuela de Roger Corman, haciendo esas películas...
Y se voy a hacer una película de serie B.
Claro, él hizo la película Pánico Infinito, que ahora es la historia nada. Una familia que se va a ir del fin de semana de vacaciones, el padre, la madre, los dos chicos en una caravanita, y de repente oyen algo raro, ven como un relámpago, ya está ya la Tercera Guerra Mundial. Y esta gente rápidamente se mete en un mundo tremendo, las carreteras llenas de gente enfurecida, no, tienen que coger provisiones, acaban yéndose a una montaña, se refugian en unas cuevas, y el chico, por ejemplo, dibuja un coche, como antes los nuestros de las cuevas dibujaban los tipos, los bisontes. Bueno, pues esa es una película que está muy bien hecha, en blanco y negro, con una cosa muy anormal para la época. Empieza con un plano, una radio, y luego ves que es la radio de un coche, y no hay títulos de créditos, están al final, que era una cosa y una novedad. Por esa película nadie dijo nada, y Ray Milland es un buen director B, hecho en el cine B, que son eficaces, sencillos, tiene un western muy bueno, y esas son películas de las que yo hablo. Otra, por ejemplo, que hablo yo, Los Insaciables, que fue machacada continuamente, de Dimitri, con Alan Ladd haciendo el personaje de Nevada Smith. Es una película estupenda, pero no sé por qué se metieron con ella, escrita por un guionista maravilloso, que era el de Hitchcock, de Ventana Indiscreta, todo, pero entonces ahí, eso es lo que yo voy viendo, y mientras hablo de las películas estas desfavorecidas o infravaloradas, voy hablando también de las que los hechos.
Las películas malas están muy bien, por ejemplo, 99 Mujeres, la de Jess Franco, a mí me encanta, aunque sea ver a Mercedes McCambridge en Alicante, y tú dices, pero es que está en Alicante.
Claro, pero es que como puedes suponer, hago un homenaje, hablo de Jess Franco, claro, y
muy bien.
Que es y del otro, y del andaluz, el que hizo Manuela. Dice, hombre, el que es uno de los grandes productores, hombre, ¿cómo se llama? El que tiene una película del juego, Los Pelayo, Gonzalo García Pelayo, también habló de Jess Franco y Gonzalo García Pelayo, que ha hecho unas películas, ve, ahora está haciendo porno, por cierto, y sí, y hace un porno muy curioso, por lo visto, según me contó.
Sí, con el COVID tiene que ser tremendo el porno ahora.
Claro, debe ser que no es porno, debe ser otra cosa, bueno. Pero bueno, son dos genios, Jess Franco y Jesús Franco. Y Gonzalo, entonces eso es lo que hablo, pero yo creo que hacía falta un libro que hable de eso, y películas malas. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver por qué estas películas se las han cargado durante años.
¿Pero con qué criterio selectivo has ido buscando los títulos?
Que te gusten a ti.
Coño, el mío.
Pero ¿qué has tirado de la memoria? ¿O has visto algún catálogo?
Claro, de la memoria, yo a estas alturas, yo sin internet y sin nada de eso, yo creo que soy el último, no tengo, me iba a haber regalado Luis Alberto un diccionario de sinónimos, y le dije, nada, es igual. Y yo lo escribo a mano o con la Olivetti, y así estoy.
Pero tú eres de los que te va a comprar las películas en VHS que van a sacar ahora también.
Pues probablemente, pero no, yo ya es que estoy... yo tenía primero el sistema 2000, ¿te acuerdas, Rosa?
Sí, sí, me acuerdo.
Y luego tenía otro, y ahora ya...
¿Tú te acuerdas del sistema 2000? Emilio
había
y yo,
beta, Emilio VHS y 2000.
Emilio y yo no nos acordamos del sistema 2000.
No.
Sí, hombre, había eso.
¿Había tres?
Y había uno que era el Laserdisc.
Sí, verdad, el Laserdisc, sí.
El Laserdisc.
Tampoco me acuerdo.
Era como un disco grande.
Eso me acuerdo, tenía un karaoke.
Pero con 64 años te tenías que acordar, Luis.
No, pero yo he sido un niño muy normal toda la vida. El VHS o el beta, eso sí, lo he entendido. Y luego el cassette toda la vida. Pero a mí el Laserdisc, no me pregunto. No sé lo que es.
Laserdisc.
Bueno. Joder, era muy bueno. Tenía una visión casi como VistaVisión. Eran perfectos, de una nitidez asombrosa. Eran unos discos como LPs.
Bueno, ¿y cuándo sacas el libro? Solo por curiosidad.
Pues creo que saldrá para Navidades, porque todo con la lentitud yo lo entrego ahora y saldrá para Navidades. Le pondrán algunas fotos y cosas de esas. Y bueno, supongo que será.
No se lo cuentes todos a estas, porque ahora claro. Tendrás que contar en Cabos de Medianoche, a ver si vamos aquí ahora a reventar.
Pero si esto tampoco es nada, luego me voy a poner, ahora está visitando, luego voy a hacer una cosa sobre lo que el viento se llevó.
Pero ¿qué quiere decir hacer una cosa? Porque una cosa puede ser un artículo, un libro...
Un librito pequeño como el que hice de Robin de los Bosques para Castalia, pero sobre lo que el viento se llevó.
¿Sabes lo más fascinante, si lo sabes, no? De Olivia de Havilland, que su dobladora es la madre de Catherine Deneuve y todavía está viva, que tiene 106. Es lo mejor de todo.
Sí.
Mira, que me dices, he leído un libro que también ha leído Rosa. El libro este donde hablan de Doheny, el de los petróleos y todo eso, que dicen que...
El de Jan Steen. Es verdad, mira, ese libro lo he leído este verano, está muy bien. El de Jan Steen, ¿cómo se llama? ¿El este del Edén o...?
Algo así. Donde habla de las familias, eso, sí. los
Warner.
De petróleo, Doheny, luego habla de la actriz, de la esta que dice que no llevaba bragas, ¿te acuerdas?
Sí.
Que eso lo contabas tú. Y bueno, y ese es un libro muy 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 interesante, porque son como...
De Jennifer Jones, la mujer de David Oseldick.
Sí, la mujer de este, que por cierto, está maravillosa. Cuando gana el Oscar, no se puede estar mejor que en la de Francia, la de la canción de Bernadette. Joder, es impresionante cómo está esa. Nunca la he visto yo también, nunca, porque luego era una...
Hombre, en La colina de la diosa está muy guapa.
Ah, amigo, pero esa es una obra maestra del cine.
¿Ves?
¿Y dónde ves tú que hablen alguna vez en cine romántico de la de William Holden y la señorita esta, la película esa? Nadie dice, pero de las obras maestras del cine.
Y además es una de las que cualquier periodista tiene que ver. Claro. O sea, es una historia muy bonita también.
Y la música, el amor es algo maravilloso, dice Splendor, toda la banda sonora, pero como la hizo Henry King, claro. Si esa película, en vez de le quitas los títulos a Henry King y pones Douglas Sirk, que tiene más vitola entre la crítica, o le pones Fran Borsell,
bueno, será ahora.
Eso es tremendo.
¿Y tú qué has leído, Emilia?
Pues yo me he leído, el M de la novela esta de Mussolini, la primera parte, que es un tochazo que me ha tenido bastante ocupado.
¿Y se aguanta o no?
Sí, es divertidísimo.
Divertidísimo porque es fiel al personaje.
Porque es fiel al personaje y ahora ya tengo todo como organizado una dictadura perfectamente.
Ya tengo
el plan trazado.
Tienes dominado la técnica. Espero que no la lea Pablo Iglesias para no darle idea.
Está fascinada como Jiménez Caballero. Sí. Fascismo es fascinante.
Sí. No, y luego estoy leyendo los cuadernos de Hiroshima, el de los de Oe, que es
de Kenzaburo.
Sí, que es el Kenzaburo también.
Estáis de un bélico todos, verdaderamente terrible, ¿eh? Entre que a Garci le gusta la Tercera Guerra Mundial, qué barbaridad. A ver si
es una película de, fíjate tú, es del año 61. Cuando hablaba de eso, es una película de ciencia ficción de la época, inspirada en otra novela que se llamaba La Tierra Permanece, yo creo, y luego se han hecho muchas de ese tipo, pero la de este fue bastante premonitoria, ¿no? Era muy buen tipo el Ray Milani, muy buen actor. Muy buena actor.
Bueno, yo tengo muchas ganas de leer ese libro.
Yo también.
Yo
también, pero no sé, pues,
para Navidad.
Bueno, bueno. Pero esto todo en VHS. ¿O?
Os lo regalaré en Navidades.
Oye, te digo una cosa, y además de las pocas noticias buenas que he leído, es que, bien, es verdad que no refería a España, no sé, en España no tengo el dato, pero lo buscaremos uno de estos días para contarlo. Pero una de las industrias más florecientes desde el fin del confinamiento hasta ahora, en Francia, ha sido el mundo editorial.
Sí, sí, lo he leído hoy en el periódico.
¿No
sí,
te
sí,
ha sorprendido
sí,
una barbaridad?
Sí, sí, que la gente lee muchísimo.
Eso es
Hombre, pero por ejemplo, Eric Bouillard saca un libro cada dos meses, pues entiendo que eso lo tienen que comprar.
Bueno, pero que lo saque, hace falta ya, que la gente vaya, lo compre y tenga la... Primero que las editoriales lo publiquen, porque lo que dice García es verdad. No sé por qué se están retrasando mucho los lanzamientos, están con miedo.
No, porque tienen la cosa de las presentaciones y no sé qué, ese tipo de cosas que en realidad pues tampoco creo que funcione mucho.
No, yo creo que no vendes mucho más por una buena presentación. No. Al final, si el libro es bueno, la gente se entera y lo termina comprando, con presentación o sin ella, pero bueno.
No, y en los libros yo creo que es un negocio donde el boca a oreja funciona más que la prensa o...
Bueno, pues tendremos la oportunidad de ir comentando todo este tipo de cosas durante los miércoles. Ninguna novedad, ¿no?, de última hora.
Nada, ninguna novedad,
no, pero es de referencia a la actualidad más estricta. Oye, García, yo te propongo algo. Sé que me vas a decir que sí, porque ya lo hemos negociado antes y hemos dejado cerrado, claro. Y es que despidamos, como yo estoy por la labor de hacer la vida grata, no como vosotros, que estáis siempre contando tragedias, y buscar un final así más florido y más optimista... te propongo que nos traigas alguna banda sonora o alguna película o alguna música de alguna película que te haya gustado especialmente, y así acabamos los miércoles de una manera más, en fin, más entusiasta, más optimista.
Bueno, puede haberme gustado la banda sonora y no la película, o al revés.
Claro, también. Pero bueno, no, ahí, el criterio libérrimo, como siempre. Y es curioso porque... Es verdad, hay una canción, bueno, véndela tú, que para eso eres el artista.
No, yo he querido elegir esta, para este primer día, una, es un poco, es una provocación, porque la película la pusieron a parir en todo el planeta, y cada vez que se pone por televisión rompe todos los récords, que es el guardaespaldas. Es el mejor momento de Whitney Houston de toda su carrera como actriz y como cantante. Está el protagonista Kevin Conner, joder, que es un director estupendo, y ahí está maravilloso. Y hay un plano final de esa película, cuando ya se han separado ellos y parece que ha acabado, en donde le vemos a él en su nuevo empleo de guardaespaldas con un vicepresidente o algo así de Estados Unidos, y entra la canción de I Always Love You, Siempre Te Amaré, y la cámara va acercándose a lo largo de casi todo lo que dura el disco, muy muy poco a poco, hasta que acaba con un primer plano de él, que es un momento maravilloso. Nunca entendí por qué pusieron tan mal esa película, que tiene vigor, está muy bien filmada, los actores están estupendos, hay un momento cuando ella le van a dar el Oscar que está filmado en el Dorothy Chandler Pavilion, que está maravillosamente filmado, los extras figurantes lo han reproducido muy bien, pero amigo, esos misterios que tiene, y entonces la música es buenísima. Esa canción, que como sabéis, es de Dolly Parton, lo que pasa que a mí me gusta más en esta versión que cantada por Dolly Parton. En la de Dolly Parton se nota demasiado que es una canción country, y en esta está como más, se lleva por otro lado la música, más espiritual, más como de alma, no sé, tiene otro tono, y yo creo que es probablemente, junto con algunas de las grabaciones de Sinatra para la Capitol, yo creo que es muy difícil que veamos en muchos años también un disco con esa calidad que le han sacado a esa voz, y esa mujer es algo increíble como interpretarle. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.
like treats you kind. And I hope you have all you dreamed of.
Gracias, que Dios te lo pague, ¿eh? Gracias por este final tan florido.
Te ha gustado.
Hombre, muchísimo. Tú sabes, te cuento una anécdota muy rápida para nuestro pera Whitney Houston. Les estaba contando a Emilia y a Rosa ahora que tú sostienes que hay dos películas infalibles que siempre baten el récord de audiencia, se pongan a la hora que se pongan. Una es esta y otra, y cuando no he dicho el título, me dice Emilia, Pretty Woman, digo esa. Y me cuentan que la ponen hoy, le digo por si la quieres ver. No sé en qué canal, pero la ponen hoy.
Es impresionante esta canción.
La verdad es que sí, gracias.
Bueno, gracias. Mañana.
Un abrazo, Emilia.
Un beso a las chicas.
Rosa también.
Gracias.
Un besazo. Venga, hasta
un
luego.
Beso.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero es Radio.